El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 1 de abril del año 2026. La 1 de la tarde en Colombia, las 2 de la tarde en la Florida, don Steven.
¿Dónde nos escuchan?
Donde nos escuchan.
Y nos ven, sí, también, señor, en YouTube. Conéctese de una vez porque estamos en vivo. Sí, porque la ciudad está sola, todo el mundo, qué bueno por la gente que pudo descansar y que pudo irse a pasear.
Nosotros tendremos Pulso del Fútbol jueves y viernes santo.
Sí, señor.
Me como siempre en las últimas épocas.
El viernes de irme a tomar sancocho donde mi tía.
El sancocho no se puede perder.
Ah, bueno, muchas gracias.
Y si es donde su tía, que oiga, debe ser Vallecaucana, maravilloso.
Uy, eso queda sabrosísimo. ¿Se dice tomar o comer sancocho?
No, comer sancocho, porque comer eso sancocho tiene papa, yuca, carne.
Bueno, sí, tiene razón.
Plátano.
Usted. Bueno, muy
¿sí?
bien.
Sí. Lo señor. Que pasa es que tiene caldito.
Y el mejor caldito del mundo.
Bueno, la frase del día. En la soledad, el solitario se devora a sí mismo. En la multitud, lo devora la gente. Friedrich Nietzsche. ¿Cómo le va, don Steven?
La soledad tiene cosas muy buenas.
Sí, sí. Por ejemplo, Gabo decía que la vejez es un pacto honrado con la soledad.
¿Gabo de las Casas?
No, Gabo Márquez.
Ah, Gabriel García Márquez.
Sí.
Gabo García Márquez. De las Casas.
Sí, Gabo está en Disney.
Sí, sí, sí. Bueno. Oiga, no, a mí la soledad, de hecho, me parece que forja carácter de una manera impresionante. Ahora, que estar solo toda la vida, pues es una decisión de vida. Eso sí no me gustaría. Toda la vida no me gustaría.
Pero a usted le gusta estar más solo o más acompañado.
Depende del contexto. Por ejemplo, voy a cine feliz solo.
Sí, porque
no me interrumpen la película. No, me molesta que me interrumpan.
Si uno va acompañado, se le comen las palomitas.
No, y aparte dicen, ¿y quién lo mató? ¿Y quién hizo esto? Oiga, no, déjenme ver la película tranquilo. En otros contextos, viajes, por ejemplo, sí me gusta acompañado.
¿Pero sabe que es un buen plan ir a cine solo?
Sí, me gusta, César.
Bueno. Bueno,
a
Steven.
Fútbol, por ejemplo. Estoy entre la delgada línea entre si me gusta ir más solo o acompañado, porque tampoco me van a ver el partido, pero bueno. Chocheras que le van dando uno después de los 30.
Muy bien. Don Steven, le va a proponer un ejercicio para arrancar. Quedaron listos los 12 grupos del Campeonato del Mundo.
Sí, señor.
12 grupos.
Quiero enviarle un saludo de solidaridad a mi amigo Adrián Mañoli, que está muy triste, parecía boliviano, le hizo porra. Energía total a Bolivia y bueno, se quedaron por fuera.
Pero yo también le estaba haciendo porra a Bolivia.
¿De verdad?
Sí, claro, porque era un equipo suramericano, además Irak. Ahora, la fiesta en Irak,
no,
con la 40 clasificación.
Años de los de Irak sin ir a un mundial.
Tremendo.
Ahora, es que a mí me parece, César, y yo vi el partido de ayer, Irak fue más que Bolivia. Y Irak le da más hoy
no,
al campeonato.
No, pero
del
Iván
mundo
fue
que
más que Bolivia,
sí,
¿no?
Sí,
no,
sí,
en el segundo sí, tiempo Bolivia. Sí. Estuvo encima de Irak todo el segundo tiempo.
¿Los últimos 20 minutos?
No, en el segundo tiempo y fueron más claras las oportunidades. Lo que pasa es que uno a veces demerita esos equipos y esos equipos te salen con jugadores que casi todos actúan en el fútbol internacional. A mí me pareció que el esfuerzo de Bolivia fue importante, le faltó profundidad, es cierto. Ese Paniagua es que se llama, el extremo
sí,
derecho.
Ese sí, bueno, ¿eh?
Bueno, pero decide muy mal.
Sí, decide
no,
mal.
Eso es cuando tenía para tirar el centro, se aguantaba, no
pero
lo tiraba Paniagua, y se la quitaba.
Pero Paniagua es, o sea, a ver, estamos hablando de Bolivia, César. O sea, pongamos el nivel a escala Bolivia. Es un jugador diferente.
Dentro de Bolivia, sí, Vaca también, pero ayer Vaca.
No, nada.
Nada.
Ahora, pues sí, me da tristeza por la gente y por los bolivianos, pero la verdad es que. ¿Qué futbolísticamente qué le ha aportado Bolivia al Mundial?
¿Y es que Irak le aporta mucho?
Ah, yo no sé, me parece. Culturalmente sí, por ejemplo. Culturalmente no digo que los bolivianos no tengan nada que aportar, ni más faltaba. Pero Irak, 40 años sin ir a un Mundial. Aparte, futbolísticamente a mí me gustó lo de Irak. A mí sí me gustó más Irak que Bolivia. ¿A usted le gustó más Bolivia?
A mí me gustó más Bolivia en el segundo tiempo. Bueno, Bolivia ha ido a 3 campeonatos del mundo. La última vez fue en el 94 con Ascar Gorta, ¿se acuerda?
Sí.
Quedó de 21. Bolivia había ido al Mundial del 50.
Pero creo que por
50.
Invitación.
No, no, porque clasificaron en La Paz.
No.
Ah, en el 50.
En el anterior.
No, el 50 fue eliminatoria.
¿Sí?
Sí. El del 30 sí fue por invitación. Porque acuérdese que en el 30, cuando el Mundial se hizo en Uruguay, no participaron sino 3 equipos y 4 de Europa. Porque los de Europa pensaban que con el nacimiento de FIFA, lo lógico era que el primer Mundial se hiciera en el país que inventó el fútbol, que ellos consideran que es Inglaterra. Entonces, en protesta, vinieron solo 4 al campeonato del mundo.
Pero la gente se molesta porque yo, por ejemplo, dije esta semana en AS Mundial que a mí me parecía que pues Bolivia no le aportaba mucho al Mundial, a la Copa del Mundo. Creo que era un equipo relleno, futbolísticamente hablando.
Pero la verdad es que no le aportaba mucho.
Y se molestaron porque decían, bueno, y ustedes no los acaban de bailar los franceses, Colombia es peor y no sé qué. No, entre Colombia y Bolivia hay una diferencia grandísima. Con todo y nosotros podemos estar muy mal, pero no somos tan flojitos en el fútbol como Bolivia.
Colombia hoy es 3 en el ranking FIFA. Ganamos una posición.
Oye, ¿por qué subimos una posición? Eso yo no lo entiendo.
Yo tampoco entiendo.
¿Por qué no nos hicieron 5 los franceses? ¿O qué?
Nadie entiende por qué. Y una selección que ganó 7 posiciones y solo ganó un partido de los 2 que disputó.
Muy raro.
Claro que era partido oficial. Primero Francia, segundo España, tercero Argentina. Se vuelve a montar Francia en la primera posición. Argentina pasa a la tercera casilla, España la segunda. Argentina jugó contra rivales que realmente no pesan mucho.
Oiga, sí, y no jugó, a ver, el primer partido sobre todo lo jugó más o menos.
¿Cuál? El de, no, muy mal, el de Moldavia.
El de Moldavia.
No, no. Perdón, Moldavia no, Mauritania. Mauritania.
El de Mauritania, lo que dijo, muy regularcito, pero ahora se metió también un loquito ahí a un señor a la conferencia de prensa a increpar a Scaloni y decirle que ese nivel de Argentina estaba muy mal. Pues tampoco, a ver, son los campeones del mundo.
Siempre
lo que pasa
es que
me parece que la preparación no me gustó.
A esa gente que criticó a Argentina, que le dio palo, aquí también le dieron todo el palo del mundo a Scaloni cuando lo nombraron director técnico de Argentina. Espero que no les vuelva a callar la boca como se las cayó.
No,
con el título.
Ya, pero ¿quién le va a decir? No, apenas pero, ese señor que entró ahí.
No, pero por ejemplo, ahora lo tienen agarrado porque los últimos 15 partidos de la selección argentina amistosos han sido ante rivales que están del puesto 40 para atrás.
Rivales malos.
Resulta que.
Pero eso no es de él, eso es del Chiquitapia, el que escoge y el que negocia.
Pero el técnico también dice: yo quiero un rival de esta categoría, arriesgar.
¿Usted se imagina a Scaloni diciendo: uy, qué bueno enfrentar a Mauritania? Yo no creo, sinceramente no creo.
Pero usted cree
business.
Que Scaloni.
Eso es puro business.
No, pero es que los rivales.
Le están sacando plata a ese campeonato del mundo y está bien, pues.
No, además porque los partidos son en otro lado, pero le cuento. El partido ante Mauritania fue muy malo.
Sí, sí, sí.
Terminó 2-1.
2-1 y casi lo empatan.
Pero casi lo empatan al final. Pero aparte de eso, el tema fue que los jugadores parecían que ya estuvieran a 8 días de comenzar el campeonato del mundo. Jugaron muy mal. Y dijo Scaloni, ante Zambia, lo dijo después del partido frente a Mauritania, a Zambia le ganaron 5-0. Entre otras cosas, en el último entrenamiento antes de Zambia, Messi lloró, porque era el último entrenamiento antes de su último Mundial.
No, y
después del partido con Zambia, después del 5-0, también salió en medio de las lágrimas, porque me parece que la nostalgia lo abrazó en un momento donde la película se devuelve rápidamente.
Duro para Messi. De hecho, él estaba poniendo en duda incluso este Mundial, aunque era puro humo, pues. Porque él sabía que este Mundial, además en su casa, en el patio de su casa en los Estados Unidos, él vive ahí en Miami, pero pasó algo más emotivo ayer también, en ese mismo partido. Le dice Messi a Otamendi cobrar el penal vos,
sí.
Porque también era el último partido ante los argentinos de Otamendi. Esa la perdí con vos, ¿no? Yo pensé que Otamendi no llegaba al Mundial, la verdad.
Además te gané almuerzo.
Sí.
Pero espero que no sea el corrientazo.
No, pero si quiere, ¿qué? ¿A risazón?
Claro.
No, cálmate un poquito.
¿No?
No. Conozco unos chuzos muy buenos donde se almuerza muy rico.
No, usted tiene que aflojar. Mire, entonces Scaloni dijo, antes del partido frente a Zambia, será una final. Nadie tiene el lugar asegurado en la selección. Lo que pasó contra Moldavia no puede volver a pasar. Porque es que los jugadores se relajan. Por eso son buenos los partidos amistosos. Pero mire los últimos amistosos de Argentina. A Zambia 5-0, a Mauritania 2-1, a Angola 2-0, a Puerto Rico 6-0, a Venezuela 1-0. Antes llegaron los partidos de...
No, pues Venezuela versus esos otros rivales, Francia.
Sí, antes llegaron los partidos de eliminatoria, donde los ganó todos, ganó 5, 6, y solo empató 1 de local ante Colombia, que no se nos olvide eso. Jugó amistoso ante la sub-20, le ganó 2-0. Vienen antes los partidos del Mundial, donde también fue solvente. Los playoffs de la Copa América. Y sigo con los amistosos de ahí hacia atrás. Guatemala, 4-1. Ecuador, 1-0. Ese fue un partido duro. Costa Rica, 3-1. El Salvador, 3-0. Por favor, Steven.
No.
Bien que uno juega amistosos ante rivales débiles, pero tiene que meterle un poquitico de carnita en un determinado momento.
Sí, porque
momento.
En la época en la que se criticaba la era Pekerman por jugar con esos equipos flojongos, pues yo me acuerdo que le metía por ahí un Camerún, le metía...
No, Pekerman le metía más equipos flojos. Nosotros no hemos jugado equipos
por
flojos.
Por eso, pero le metía... Eran dos malos, uno bueno. Pues al menos, ¿no? Como para compensar la cosa. Pero es que este sí le metió, pues... Es que esto sí es puro...
No, es puro relleno.
Puro ripio, sí.
Sí, ahí la cosa. Oiga, hice un ejercicio esta mañana. No se lo voy a exponer ahora.
Pura menudencia, dicen acá en el chat de YouTube.
Puede ser, no se lo voy a exponer ahora. De acuerdo a mis calificaciones, que pues es una manera de ver cómo actuó la Selección Nacional de Colombia, quiero decirle que la puse perdiendo obviamente contra Croacia y contra Francia.
¿Sí?
No, pero claro, usted también. Además coincidimos en la calificación, pero no se extrañe.
Yo no puse perdiendo a Colombia contra Croacia.
En la calificación, Steven, sí, escúcheme bien.
Sí, porque yo
es
no...
Es que me están escuchando mal y eso es grave. Claro que a veces de pronto no sé comunicar.
Puede ser que acá también.
Ni hacer
venga,
las preguntas.
Pero es más, nosotros creo que nos equivocamos al no haber hecho eso. No una polla, pero sí un pronóstico de los partidos. Yo, por ejemplo, contra Croacia no creí que perdíamos.
No, yo tampoco.
Contra Francia de pronto sí.
Yo contra Francia hubiera dado empate, ¿sabe?
No, yo lo hubiera dado perdiendo. Pero contra Croacia...
Porque yo no voy a poner perdiendo a Colombia.
Contra Croacia lo hubiera dado hasta ganando, te cuento.
Bueno, pero fue interesante el ejercicio que esta semana de reflexión y de recogimiento lo vamos a poder hacer, y usted me dice si está de acuerdo o no, para compartirlo con los teleoyentes que nos siguen.
¿Y cuál es el ejercicio?
El ejercicio es que yo califiqué los 44 partidos de Colombia. ¡Ish! Y la verdad es que...
¿Vamos a ver calificación por calificación, César?
No, pues rapidito. Eso es así. Pero tranquilo que yo en su momento se lo traigo.
Oiga.
Pero va a ser un ejercicio, también le va a parecer malo.
No, me pareció malo lo otro. Pero tranquilo, porque está sensible.
No, estoy tranquilo.
No estoy diciendo que es malo.
Y no estoy ni sensible ni insensible tampoco. Estoy
es que
ahí a tono porque con usted hay que estar alerta. Porque usted prende la chispa con la pólvora al lado.
Muy desconfiado. Lo que pasa es que 40 y pico partidos se nos puede ir largo.
No, eso es en un minuto.
Bueno, está bien.
Eso es rapidito, tanto.
¿Y cuál es el otro ejercicio?
¿Cuántos buenos? El otro ejercicio es que ya están los equipos del campeonato del mundo.
Uh-huh.
Son 48 equipos.
Sí.
Usted me dirá cuáles clasifican en cada grupo. Rápidamente.
Como van matando el Mundial, hombre, no hagan eso.
No, porque
no
van
más
matando
selecciones,
si
por favor,
de,
no más
a
selecciones.
A partir de octavos de final quedan 16,
no
Steven.
Más selecciones.
¿Usted vio la alegría de los bosnios? ¿Vio la alegría del Congo?
Ya, 40 y pico.
¿Vio la
no
alegría
más,
del Congo?
Favor, no más,
Congo,
no más,
un
no
país
más,
que no,
no
iba
más,
desde
no
el Mundial del 50 y pico.
Imagine, Bolivia hubiera colado ahí.
No, eso no es grave, no es malo. A mí no me parece malo, pero bueno, respeto lo que piensan los demás. Arranquemos. Grupo A. México, Sudáfrica, Corea, República Checa. ¿Cuál avanza?
México, Sudáfrica, República Checa. ¿Y cuál es el otro?
Y Corea.
Yo creo que pasa Corea.
¿Sí?
Y México.
Yo creo que Corea y República Checa. A ese equipo mexicano me parece que lo sacan en primera ronda. Grupo B. Canadá, Bosnia, Qatar y Suiza.
Bosnia y Canadá.
Bosnia y Canadá. Yo pongo a Bosnia y Suiza. Grupo C. Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.
Brasil y Marruecos.
Brasil y Marruecos. Grupo D. Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.
Estados Unidos y Paraguay.
Paraguay y Turquía. Para mí eliminan los tres cabezas de series en la primera ronda.
No creo.
¿No? ¿Será que no?
No creo.
Es que le cuento. Cuando hablamos de 48 equipos dijimos, no, todo eso va a ser fácil. Quiero verlo. Grupo E. Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil.
Alemania y Ecuador.
Alemania y Ecuador. Ya le voy a decir qué están diciendo de Becasés en Ecuador. Grupo F.
Lo detestan.
Netherlands. Increíble que lo detesten. Netherlands.
Dice ese decir, Países Bajos.
Países Bajos. Uh-huh. Japón, Túnez y Suecia.
No, voy con Países Bajos y con Japón.
Y Japón, yo también. Grupo G. Irán, Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto.
Bélgica y Egipto.
Voy con ellos. Grupo H, España, Cabo Verde, Uruguay, Arabia.
España y Uruguay.
Sí, yo creo que ahí no hay mucha duda. Grupo I, pero va a haber sorpresas, Steven.
Bueno.
Como pasa siempre, ¿no?
Sí, seguro que queda algún
siempre
grande.
Siempre hay sorpresa, por ahí alguno grande se atraviesa, como ya se atravesó y sacaron a Italia en el 2010 y en el 2014. Seguro. Y después no clasificó, que esa fue la semilla de ese mal momento que atraviesan los italianos. Grupo I, Francia, Senegal, Noruega e Irak.
Francia y Noruega.
Francia y Noruega. Grupo J, Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
Uy, qué grupo horrible, hola. ¿Argentina y qué?
Argelia, Austria y Jordania.
Argelia y Argentina.
Argentina, uy,
no,
y
pero
Austria,
es que Argentina, mira, con razón se preparó así, porque los rivales en el Mundial también
se preparó flojos. Consecuente a los rivales
no,
que
no,
le tocaron.
No, qué cosa tan
grupo
horrorosa.
K, Portugal, Congo, Colombia y Uzbekistán.
Portugal y Colombia.
Y estamos de acuerdo. Grupo L, Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.
Italia y Croacia. Inglaterra y Croacia.
Que nos los podemos encontrar si somos segundos.
Sí, sí, sí.
Ahí está. Esos son. Mire que fue
bueno,
rapidito.
No, está buena.
Mire lo
oiga,
que...
¿De sí. calificaciones le puedo dar una noticia?
Sí, señor.
De calificaciones.
Bien pueda.
Oiga, SofaScore, que yo la verdad creo que hacen un muy buen trabajo y es un trabajo serio, tecnológico. Digamos que ellos no opinan nada, ellos simplemente dan una plataforma que da unas calificaciones por promedio de nivel, digamos, de los jugadores.
Pero también hay que decir una cosa, Steven. Todas las plataformas utilizan la misma matriz de datos que existen, porque no hay sino dos matrices en el mundo. Y se combinan, se mezclan. Si usted mira cualquier plataforma, generalmente los datos de cualquier partido son los mismos, solo excepcionalmente cambian.
Ok, bueno, entonces top 5 mejores jugadores colombianos en la doble fecha FIFA de marzo.
Los dos mejores jugadores según SofaScore.
Los 5, usted no me va a creer los 3 primeros, pero bueno.
Es que el problema es que el rendimiento
cinco,
individual hay mucha imprecisión.
Número 5, Davinson Sánchez, 6.95. Bah, está bien. Número 4, Jefferson Lerma, 7.0.
No.
No, pero experimentico.
No.
Tercero.
James.
Téngase de la silla.
James
Rodríguez.
Claro, porque es que el problema es que ellos juegan con el prestigio de los jugadores.
No,
y hay un jugador, mire, le cuento esta historia.
No es por el prestigio.
No, yo sé que hay datos, pero sí, le voy a poner un solo dato que
ya
es increíble.
Ya le doy el dato rey de esta estadística.
Juan Fernando Quintero, en un partido de River, creo que ante Vélez, lo estaba viendo cuando Montero no era titular en el semestre pasado. Quintero no lo había tocado en 15 minutos del partido. Había recibido un par de balones y todos hacia atrás. Le pusieron 7 de calificación.
Uf.
Y no lo había tocado. Entonces, ahí la cosa es complicado, pero continúe.
Bueno, entonces, tenemos a Juan Fernando Quintero con 7 de 10 en el segundo lugar. Y John Arias primero, 7-15. El mejor, bueno, pero usted coincide porque usted dijo que John Arias había sido el mejor del partido.
En
del
el partido de Francia. Sí, en eso no coincidimos usted y yo ni poquito, ¿no?
No,
para mí John Arias hizo muy buen partido.
No, para mí el mejor fue Luis Díaz. Yo no entiendo aquí cómo.
Y yo
Luis
creo
Díaz.
Que el mejor de los dos partidos fue John Arias.
Pero, por
y
ejemplo,
el segundo fue Luis
James
Díaz.
Rodríguez tiene una estadística que seguramente le ayuda mucho, yo las vi. Y es entrega en el tercer cuarto de cancha. Rendimiento o precisión del 86%, es muy alto, pero seguramente fueron 2-3 pases, porque pues tampoco...
Sí, pero además, contra Croacia, por ejemplo, Croacia se metió atrás con 5-3 y Colombia jugó cómodo en el último tercio, pero no resolvió. Entonces, cuando se juega cómodo en el último tercio, la posibilidad de hacer pases es muy alta. Lo de los pases precisos es relativo como la posesión, que la posesión no te dice nada.
No, de acuerdo.
La posesión de 10 pases hacia atrás, eso es posesión.
Oiga, pero polémico. Tercero
no
James
nada.
Cuando yo creo que fue uno de los 3 peores jugadores de la
¿cuáles fueron los 3 peores jugadores de la serie doble
James,
de Colombia?
Ríos, sin duda. James Ríos y Daniel Muñoz.
James
no
Ríos
para nada,
y Daniel Muñoz.
Uy, cabalito es cuarto, pero así.
Lo que pasa es que Cabal jugó un partido.
Sí, pero...
Y lamentablemente cuando usted no tiene sin un partido y la embarra, pues no lo aprovechó.
Qué mal me hicieron.
Usted se acuerda que Arboleda...
Qué mal me hicieron Pues ustedes no tienen ninguna responsabilidad conmigo, sino con el país, ni más falta. Pero qué mal me hicieron quedar Luis Suárez y Cabal, Dios mío. Yo aquí peleándome con este señor todos los días.
Pero Luis Suárez.
Para que uno sea titular.
A mí, pues, no me preocupa que Luis Suárez haya jugado mal. Hombre, Dios. A mí no me preocupa. A mí me da tristeza que Cabal haya cometido un error.
Pero respóndeme, César, ¿qué le pasa a los delanteros cuando se ponen esa camiseta de Colombia? Van y hacen Duván Zapata rompiéndola en Atalanta, viene aquí, nada. Borré rompiéndola en River, en Internacional, cuando se fue a Alemania, aquí, nada. ¿Qué más? Ayúdame. ¿Qué más estuvo de los...?
No, pues... Pues Mojica es figura de su equipo.
No, pero delanteros. Vaca en su momento, más o menos, pues, tampoco fue malo, no fue, pero más o menos.
Por ejemplo, le fue
Jackson
bien...
Jackson Martínez.
En
selección. Entonces,
Muriel no, tampoco funcionó.
No sé qué pasa con los delanteros cuando se ponen esa camiseta.
Bueno, mire... Congo le ganó un... Ah, es que le quería recordar el tema de Arboleda, del arquero. ¿Se acuerda que lo llevaron a una selección?
Sí.
Y tuvo dos errores. Y el mismo Mier.
Bueno, pero la historia...
Mier también desperdició la posibilidad.
La historia dirá que Arboleda no era arquero para la selección.
Sí, no. Pero Mier sí. Mier tiene chance y Mier se tiene que poner las pilas. Y seguramente que Mier va a triunfar en México. Y yo diría que Mier puede ser perfectamente el arquero de Colombia en el próximo campeonato del mundo. Ya vamos a hablar, Steven, si la eliminatoria es injusta o no es injusta. Porque Gattuso dijo en su declaración, primero ofreció excusas, pidió disculpas, pero dijo que había sido injusta la clasificación de Italia. Pero quiero hablarle de Congo. ¿Vio el partido del Congo?
Sí, señor.
Yo también lo vi. 1-0 le ganó a Jamaica.
Buen equipo ese.
Muy superior a Jamaica.
Sí, sí, sí.
Muy superior.
Es que Jamaica, como Jamaica intenta jugar un juego vistoso, suma mucha
alegre.
Gente en ataque, alegrón, pero no tiene ropita para eso. Lastimosamente.
Mire,
Congo es más serio. Congo es un equipo más serio, me parece a mí. Y bueno,
pero es que tiene buenos jugadores Congo.
Sí, no, y técnicos, porque es que yo creo que hay un cliché, César, que es no, los jugadores de África son jugadores físicos. Sí, pues ya sabemos, todos sabemos eso, pero ¿qué características tiene? Tiene jugadores, tiene un jugador que yo no digo que es 10, pero es un 8 adelantado,
César. Huiza es 10.
Es muy
el del Newcastle.
Muy bueno,
pero ese es un jugador que cuesta 40 millones de euros.
Sí, sí, sí.
Es un jugador ya importante. Mire, tiene a Tunsebe, que juega en el Burley, que es el defensa central, ese que, mejor dicho, al que se encuentra en el camino, le lesiona tres costillas. Bisaka, que es el marcador derecho. Congo, en el partido contra Jamaica, tuvo una proyección de los marcadores derechos, porque juega 4-4-1-1, que es impresionante. Van al ataque todos, y este Bisaka va con una posibilidad enorme. Juega en el West Ham y también es un jugador que está evaluado en 15 millones de euros. Masuaku, el del Lens. Ya mencionamos a Wiesel, del Newcastle. El volante ofensivo, Bakambu, del Betis, compañero de el Cucho Hernández.
Del Cucho, pues sí, el Cucho es de selección.
Ah, no, de Osa, de Osa.
No, sí. ¿De los dos?
De los dos, sí. Y hay un arquero, que es el arquero suplente, que se llama Épolo. Uh-huh. Juega en el Standard de Lieja. Está evaluado en 10 millones de euros. El arquero titular, que tiene 31 años, está evaluado en 1 millón de euros. Pero este está evaluado con 10 millones porque tiene 21 años y dicen que va a ser la figura del Congo en el futuro.
Nuestro arquero más caro hoy debe ser... A ver, Montero estaba en 1.5, ¿no?
Sí, pero yo creo que es Mier.
Y es Mier que
el arquero más caro. 3 o 4.
Por juventud.
O 4 por la edad. Bueno, una pausa y vamos a seguir hablando de Mundial y lógicamente del Tolima, porque a declaración que se mandó Lucas González.
Grande, Lucas.
La cerveza del Mundial.
Para acompañar cualquier partido de fútbol, para acompañar un encuentro entre amigos, para un plan bien chévere.
Ya les voy a contar una historia y tiene que ver con James Rodríguez y un rumor que circuló por ahí.
No sé. ¿Usted si le gusta combinar, por ejemplo, una buena carne con cerveza, César?
Debe ser muy bueno.
Muy bueno. Lo invitaron a Michelob un día de estos.
Perfecto.
En un asadito.
Acepto.
Vale.
Muy bien. Augusto Salamanca desde Chihuahua, en México. Ever Zabaleta desde Huila. Freyman Loreo desde El Bagre, Antioquia. Alexander Montaño desde Cali. Carlos Piragua desde Sogamoso. Ayer circuló, porque lo dijo Fabio Poveda, un amigo y un buen periodista, que James Rodríguez había jugado enfermo frente a Francia. Y después salió una versión de que había vomitado en el camerino.
Grave.
Estuve averiguando, grave si fuera verdad.
¿Y no?
No. Estuve averiguando con varias fuentes internas en selección. James jugó normal, empezó el partido normal, lo cambiaron en el segundo tiempo y al final de su presencia en cancha acusó algunos síntomas de malestar.
Pero venga, venga César, ahí vale la pena hacer la reflexión.
Sí.
Quizás no lo había manifestado, pero sí, inmediatamente después de los partidos tuvo síntomas, significa que sí jugó enfermo.
No, porque acuérdese que Messi vomitaba en plenos partidos y jugaba y no era porque estuviera enfermo.
¿Pero qué clase de síntomas?
Pues es que no sabemos.
Si por ejemplo fueron gastrointestinales.
No, no sabemos, pero...
O gripales, pues sí jugó enfermo. Que el técnico lo supiera. Yo no estoy culpando a nadie de nada.
No, pero ni a James.
Ni a James tampoco.
Porque es que ahora, un cuadro gripal, Steven...
No, pero sí limita mucho.
Sí, pero no aparece en el entretiempo de un partido.
No.
Aparece antes del partido.
Por eso te digo que
ahora,
venía,
yo sí lo que tengo claro...
No, pero el desgaste,
¿sabe? Es que ningún entrenador va a poner un jugador que está enfermo.
No,
y menos en un partido amistoso.
Yo no estoy acusando a nadie.
No, lo digo en términos generales.
Pero eso sí se pudo, de alguna manera... gestar días antes del partido.
No, lo que usted dice es que el jugador no se siente bien y quiere jugar.
Puede ser.
Y de pronto...
¿Qué puede pasar, César, en el partido? Porque usted dice que eso no se da, no se va a...
No, el cuadro viral, lo gastrointestinal sí.
Pero mire, usted quema tanta agua que se deshidrata y acelera los efectos de la gripe.
Sí.
Entonces... Pudo haber pasado. Mire que nadie aquí miente, entonces.
Sí, no fue un tema como para decir, no, es que lo pusieron enfermo. No. O James jugó enfermo.
Pero pudo haber jugado enfermo.
Sin estar en condición. El jugador quiere actuar. Y James una vez dijo, yo hasta cojo juego con la Selección Colombia. Y además hay que ver también la enfermedad. Steven, la mayoría de jugadores que juegan en la élite del fútbol del mundo... juegan o con un golpe, o con un dolor,
no, César,
o con una molestia.
Bien lento y enfermo de gripa, así... Pues,
pero, no, pero hay que averiguar.
Gastro,
hay que averiguar porque
algo
se está diciendo lo de gripa. Hay que averiguar con James.
¿Pero qué más pudo haber sido?
No sé. No, se pudo haber sentido mal. Mire que el árbitro del partido, Congo-Jamaica...
Se lesionó. Y es de mundial, es mundialista.
Tuvo un problema en el gemelo, pero además el gemelo le produjo como una especie de ida, de pérdida de estabilidad. Se fue... con una situación complicada y lo tuvo que reemplazar el cuarto árbitro sobre el final del partido.
César, ha dicho el ministro de Deportes de Italia que se debe convocar una reunión urgente entre las autoridades del fútbol italiano y el gobierno. El gobierno está metiendo...
¡Qué maravilla cuando el gobierno se mete cuando las elecciones fracasan! A mí me parece una delicia.
Pero a nosotros nos fue bien. Cuando, acuérdese que en su momento en el gobierno... No le quiero meter política a esto, simplemente estoy mirando lo que pasó. En el gobierno de Santos... pasó lo del bolillo. Y en ese momento me acuerdo del presidente diciendo, necesitamos un entrenador extranjero. Y lo consiguieron extranjero, y fue Pekerman. Y mal no nos fue.
¿Que no iba a ser Pekerman?
¿Quién iba a ser?
Iba a ser el Tata Martino.
Uy, menos mal.
El Tata Martino estaba arreglado con Colombia, y el 24 de diciembre el Tata dijo, no, me voy para Newell's.
Menos mal que no.
Porque Newell's me necesita, Newell's estaba en una situación difícil. Usted sabe que en Argentina hay un efecto... de hinchas, que es muy poderoso y hay una ligazón ahí entre la hinchada y los entrenadores y los jugadores que es de alto peso.
Ha dicho Alessandro...
Además, con Pekerman no fue muy bien.
Ha dicho Alessandro Del Piero que...
Aunque algunos no lo acepten.
Pero ya qué. Ha dicho Alessandro Del Piero que son la burla del mundo del fútbol hoy, los italianos, y que eso es inadmisible. La verdad es que eligieron al peor entrenador de la nueva generación de entrenadores italianos. Y la generación también de futbolistas es muy blandita.
Sí, pero yo no creo que todo ha sido el entrenador.
Acabo de mencionar también a los futbolistas.
Sí.
Los futbolistas no son los mejores del mundo,
¿Cuál es el gran problema de Italia? Tiene 11 jugadores extranjeros de posibilidad para los equipos en la Liga A, en la Serie A, y la mayoría de equipos utilizan los 11 extranjeros. Mira, el Como,
César,
por ejemplo,
pero Inglaterra,
que es el equipo
ejemplo,
novedad, el equipo que está arriba, juega con 11 extranjeros.
¿Cuántos ingleses tiene el Arsenal, que es el líder de la liga inglesa?
Tiene
uno o dos. Entonces,
tiene más.
No, César.
Tiene más, pero no. sí, tiene poquitos. Ya lo voy a decir.
Pero la verdad es que hoy Italia tiene que o volver a lo que fue o un cambio doloroso que les va a costar mucho, que es la transición hacia un fútbol distinto. o volver a lo que fue. Lo que pasa es que no sé si con ese fútbol hoy en día se pueda ganar.
Mire, a ver, tiene a Saka, a Declan Rice, a Benjamin White también.
Sí.
Ese es otro jugador, así por encimita. Sí, no tiene... No, los ingleses... los ingleses...
Y el City tampoco tiene mucho inglés. No, eso, la verdad es que estamos en un momento donde... Italia tiene, como le digo, que tomar una decisión. O vuelvo a hacer lo que era, el catenaccio, o doy el paso hacia un fútbol distinto, pero eso me va a doler.
No, pero eso no lo arreglan con una decisión táctica. El problema no es táctico. Entonces, el problema es de base, de que no hay jugadores nuevos que salgan.
Tienen que saber para dónde van.
Sí, pero eso es una estructura de una planeación a largo plazo. Eso no lo arreglan de un día para otro. En un año no lo arreglan.
Y llevando un entrenador así teso duro.
Como... Sí, pero tiene que ir con un programa, con un plan, que lo dejen, que no se angustien porque al principio las cosas no salgan. Es que esa es la importancia... Steven, de los procesos, un tema como el de Italia, que no es de hace 12 años porque no van a los tres últimos mundiales, sino a los dos anteriores donde no pasaron de primera vuelta después de haber sido campeones, que fueron campeones en el 2006.
Con Marcelo Lippi,
y el equipo después se enredó. Usted ayer decía una cosa que es cierta, los entrenadores también, salvo una o dos excepciones, no aparecen.
No. A ver,
entonces lo de Italia es una crisis estructural de fondo muy grande.
Ellos eligen, imagínense, Gianpiero Ventura, 2016-2017. Luego está un señor interino. Luego viene Mancini, que parecía que iba a dar el paso porque gana la Euro y gana la Euro jugando bien. Pero luego, César, terminan con un montón de entrenadores que, la verdad, por ejemplo, Antonio Conte. Antonio Conte es un magnífico entrenador localito.
No, pero es
italiano,
bueno.
Localito.
Conte es un entrenador
italiano
bueno.
Localito. Gana todo en Italia. Es un berraco en Italia. Pero ese señor le piden el pasaporte y empieza a perder todos los partidos. Y lo llevan a la selección de Italia y no pasa nada. Entonces, a ver, y Ancelotti, que es el mejor entrenador hoy que tienen los italianos, seguramente por prestigio y demás, hoy dirige Brasil. Es que Italia se condena a sí misma.
Pero quiere que le dé un dato de Ancelotti que es altamente preocupante.
¿Negativo?
Firmó los peores números.
No, pues sí. Pues que...
Con respecto a Tite, a Dunga, a Luis Felipe Scolari y a Mano Meneses en sus primeros 10 partidos con la selección brasileña. Es que el dato de Ancelotti son 5 victorias, 2 empates, 3 partidos, 56% de rendimiento.
Uy, usted sabe qué dijo Ancelotti.
Es
que
malo.
Tiene molestísimos a los brasileños dos cosas. Uno, que el Mundial no lo gana quien más haga goles, sino quien menos reciba. Eso los tiene muy molestos porque ellos quieren una selección ofensiva que haga goles.
Lo que pasa es que ese es un principio italiano y le dio mucho éxito a Italia porque ganaron 4 mundiales así.
Pero hace 20 años no ganan un mundial.
Sí, pero lo ganaron así.
Oiga.
Y en el fútbol hay que atacar bien y defender bien porque es tan importante hacer un gol como evitarlo.
Y esta me sorprende mucho, César. Están dándole palo parejo duro a Ancelotti. Por el comentario que le hizo a Modric, de si tenía un abuelo brasileño.
Sí.
Y están diciendo los medios Brasil que es un irrespeto, porque jugadores como Modric podría tenerlos. Y dicen, ¿y por qué no llama a Neymar en vez de estarle haciendo coqueteos a jugadores como Modric, que sabemos que no va a venir a jugar a Brasil porque no tiene ni abuelos, ni papás, ni él es brasileño? Ridículo, ¿no? Esa crítica.
No,
ahora les digo a los brasileños con todo respeto, hoy en Brasil... Con todo y que tienen a Vinicius, a Rafinha, no tienen un jugador como Modric. Ah, brincos.
Yo le voy a decir una cosa.
Brincos.
Le voy a decir una cosa.
Que llegaran a tener un jugador de la mitad de la calidad de Modric, no lo tienen.
Para mí, si Brasil tiene a Neymar, se mete en semifinales de la Copa del Mundo. ¿Quiere anotarlo? ¿Quiere apostar otra vez? A ver.
Pero con Neymar. Estás diciendo con Neymar.
Con Neymar.
Por
si
eso.
Lleva a Neymar al Mundial, que yo creo que lo va a llevar. Es que un equipo con un jugador como Neymar es un poco lo que nos pasa con James, no nos metamos mentiras.
Estamos hablando del Neymar de hace 10 años,
no
estamos
importa.
Hablando del Neymar de hoy.
A Neymar, no sé cómo llegará. Ancelotti dijo tiene que llegar bien, tiene que llegar en un 100%, pero olvídese que Neymar está en un 70%, lo llevan y puede pesar y ser hasta definitivo en la selección de
él
Brasil.
Él ha tenido un
si
mes...
va Neymar con Brasil, para mí se mete en semifinal de la
él
Copa del Mundo.
Él ha tenido un marzo bueno, donde hizo un gol y una asistencia en los partidos contra Corinthians y contra Internacional. En el último lo dejaron descansando contra Cruzeiro. Pero, César...
Uno no puede renunciar a esa clase.
No, yo no estoy diciendo que no lo lleve.
Así sea
Brasil. Pero que Neymar vaya a ser el responsable de llevar a Brasil hasta instancias definitivas, yo eso lo dudo.
Dijo Fabio Capello, es lo peor que ha pasado en nuestra historia reciente, lo que le sucedió a Italia. Ya seguimos. Bueno, es que la sensibilidad, por ejemplo, un hecho que fue complicado, que fue lo que sucedió en el partido entre Egipto y España.
Uy, qué feo.
Que fue lo que pasó con Yamal. Además dijo, mire, yo soy musulmán.
Sí, y publicó
seré
una foto.
Musulmán toda la vida, publicó una foto porque hubo cantos ofensivos contra Lamine Yamal. Y en la conferencia de prensa, un periodista le preguntó a Luis de la Fuente, el técnico de España, le dijo que él se sentía ofendido por haber puesto a Joan García, el arquero del Barcelona. Resulta que el partido fue en la cancha del Español. Ambos equipos son catalanes, juegan en Barcelona. Pero Español es el rival del Barcelona. Y como el arquero del Barcelona estaba con España jugando en la cancha del Español, pues el periodista le puso bravo. Eso es increíble que pase. Es absolutamente increíble.
Es que se pegan de cualquier cosita también para pa criticar. ¿Vio el partido del Tolima ayer?
¿Sí? Sí, pero espere, terminamos mundial. ¿Le parece, Steve?
Sí, porque usted me ilusionó con un comentario que de Lucas González.
Sí, ¿no? me pareció bueno el comentario de Lucas, pero espéreme. Quiero hablar de Congo. Resulta que ayer Congo, que será rival de Colombia en el campeonato del mundo, va a ser el segundo rival en Guadalajara, hizo una protesta en el himno nacional. Se puso una mano en la boca y la otra con el dedo apuntando a la sien en protestas por las masacres que se están presentando en ese país. Además hay miles de refugiados, hay un conflicto con unas milicias apoyadas por Ruanda y fue la primera protesta. A propósito, Infantino confirmó que Irán estará en el campeonato del mundo de manera normal como estaba previsto. Congo fue Zaire antes. Y esa fue la primera vez que fue al campeonato del mundo, como Zaire. Por eso aparecen dos campeonatos como jugados, uno jugado y el otro que van a jugar en el equipo del Congo. Y el director técnico es un técnico francés que dirigió la selección de Uganda, y mire usted lo que ha hecho. Ha dirigido en Egipto, en Costa de Marfil, en Túnez, en Angola, en Emiratos Árabes, en Marruecos, en Camerún y en Francia.
¿Es uno de esos trotamundos tipo Queiroz?
Tipo Queiroz o estilo, ¿cómo se llamaba?
El yugoslavo. Ah, se me fue. Que tiene el récord de llevar como a 4 selecciones.
5 mundiales. Sí, 5 campeonatos del mundo. Sí, ¿cómo se llamaba, hombre? Lo cierto es que este entrenador tiene un equipo que es muy físico, son fuertes, los jamaiquinos también lo eran, juega largo.
Bora Milutinović. No me iba a quedar con esa.
Sí, sí, bien.
Es uno
bien,
de los tipos que más ha llevado selecciones a los mundiales. México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigeria y China. Mire, son 5 selecciones. México la llevó a cuartos de final, Costa Rica octavos de final, Estados Unidos octavos de final, Nigeria clasificó a segunda ronda y China, primera clasificación de China a un mundial en el 2002. De Don Bora.
Un tipo chévere para entrevistar.
Mucho. Me acuerdo, él todavía vive, ¿no? Pero me acuerdo en el Mundial de Rusia 2018 que lo alcancé. Claro, tiene 81 años. Tiene 81 años Bora.
Congo es un equipo que juega largo. Aunque tiene jugadores muy técnicos. Sabe llegar a la portería contraria. Pero le cuesta definir.
Sí.
De una ingenuidad definiendo.
El extremo derecho, César, es de esos jugadores que no tiene mucha agilidad, que en el uno contra uno no es muy bueno, pero tiene una potencia corriendo. Ayer lo veía, dejó al marcador de punta del rival mínimo en 3 o 4 recorridos en el segundo tiempo en ridículo. Ojo con esos jugadores que esos jugadores uno los menosprecia y resultan con sorpresa.
Bueno, Tolima. ¿Qué segundo tiempo el que jugó Tolima?
Sí, no, le pasó un camión por encima a Águilas, que empezó ganando, entre otras cosas.
En el primer tiempo, sí, empezó ganando y al principio parecía que podía equilibrar el partido.
Pero sin ser mucho.
No era mucho ni era más que el equipo Deportes Tolima y la idea era hacerse fuerte defensivamente. Pero el segundo tiempo, esa sociedad entre el Chino Sandoval y Tatay Torres fue impresionante. Fue impresionante.
Impresionante, César, como impresionante fue también, me parece, el trabajo de Sebastián Guzmán, que fue de ida y vuelta permanentemente. En el momento más complicado del Tolima en el primer tiempo fue quien más respondió, y en el segundo tiempo se mantuvo. Me gustó también el partido de Pedroso,
de Daniel y de Pedroso. Rovira.
Rovira, sí, pero al final lo termina sacando Rovira.
Sí, pero me parece que fue más un tema ahí de rotación, de aguantar al jugador, pero jugó muy bien el Deportes Tolima.
Uy, Tolima 8 llegadas al arco, 6 con oportunidad de gol, posesión como del 70%. Por eso es que yo pondero a Lucas, porque es que ese equipo se le
ve. No, es que nadie dice que Lucas no es bueno. Lucas es gran técnico.
Sin tener
pero
la
que
gran
sea el
nómina.
Gran revolucionario del fútbol colombiano, yo no estoy de acuerdo. Pero déjeme, yo le cuento lo que dijo Lucas en la conferencia de prensa y usted me dice si comparte la afirmación. Dijo Lucas: estamos construyendo el mejor equipo de Colombia. Tenemos extraordinarios jugadores y la clave es que ellos entiendan que el equipo está por encima de todo, que a veces inician o a veces terminan, son situaciones. Ellos entienden lo que deben hacer en el terreno de juego y es su gran virtud.
Uh-huh. Bueno, yo...
¿Usted cree que está construyendo el mejor equipo de Colombia?
Yo no sé si hoy es el mejor equipo de Colombia, no lo veo así, pero Tolima cada vez es más confiable.
¿Sabe que me gusta que lo diga?
¿Usted se acuerda cuando llegó Lucas González que los primeros resultados fueron flojitos?
Sí.
Versus ese Tolima, versus lo que hoy es Tolima, uff, la diferencia es, si vamos a hablar de escalones, es de 2 escalones o 3.
Ese es un equipo que ha crecido. Mire, muchísimo, el primer partido de muchísimo. Tolima se lo ganó 2-0 al Junior en Barranquilla. Y, en la fecha 1.
Y ojo que tenía un arma importantísima en la defensa, porque él como le gusta jugar con defensa adelantada. Y se le fue, que fue Marlon Torres. Y aún así logró estabilizar el equipo.
No, está jugando muy bien. Y es un equipo de obreros. Sí, todos
¿quién
luchan.
¿Quién es la estrella del Tolima?
Jason Guzmán.
¿Quién?
No, Jason Guzmán, perdón. No, la estrella es... ¿usted se acuerda
no,
lo que
no,
dijo?
César,
no, pero si hay jugadores...
Entonces,
¿usted
Tatay,
se acuerda lo que
Tatay,
dijo?
Digamos que Tatay, pero Tatay fue, ¿usted un desecho, se acuerda? Fue un desecho de Nacional que lo convirtieron en figurón hoy en Tolima.
¿Usted se acuerda lo que dijo César Camargo sobre el Chino Sandoval?
Ah, que era el mejor delantero que habían tenido ellos.
No, que iba, ¿no? Que era el mejor jugador de que tenía todas las condiciones para ser el mejor jugador de Colombia.
Ah, pero eso, sí, chino, eso es un humazo.
Bueno, pero
no, el Chino tiene condiciones, pero tampoco para decir que...
Oiga, no arrancó tan mal el Tolima, ¿sabe? En la segunda fecha, la primera le gana al Junior en Barranquilla.
No, pero no en este semestre. Es que acuérdense que Lucas lleva ya 2 semestres,
okay,
¿no? El
semestre
pasado. Gracias por el dato, muchachos, pero no, es el semestre pasado que arrancó como medio flojito y lo estaban criticando y no sé qué. Yo estaba en el bar todavía, me acuerdo. Sí, me acuerdo que estaba en el bar y me criticaban por ponderar a Lucas y vea dónde va Lucas. No, Lucas es un excelente entrenador.
No, Lucas es muy buen técnico, eso nadie lo discute. Ahora, la pregunta que
de
hoy
hecho,
hacíamos...
Yo le digo, muchos hinchas de América todavía dicen, ah, ¿por qué dejaron ir a Lucas? Ahora, a mí me parece...
¿Están aburridos con David?
A mí me parece David un muy buen entrenador.
¿Ya se aburrió con David?
Pero se acabó.
¿Porque
de decir
América
que
es séptimo?
Muy buen entrenador. No. Ahora, tiene que corregir cosas el equipo. Ahora, volvió a jugar bien contra el Medellín, pero no define.
Entre otras cosas, Uber Boder, técnico de Jaguares.
Uy, ¿cuántas veces? Capítulo número, ¿qué? ¿4, 5 más o menos?
Tres.
Hace rato está por allá.
Tres veces...
Ha leído bien
ha
en
dirigido
Alianza en Jaguares.
Jaguares. Nacional 30 puntos. Clasificado.
Clasificadísimo.
Pasto 27.
Clasificado.
Tolima 26.
Clasificado.
Junior 25.
No lo doy por clasificado todavía.
¿No?
No.
Uy, yo sí lo doy clasificado.
Ahora, ha levantado 3 victorias en 5 partidos.
No, yo sí lo veo clasificado. No, tiene nómina.
No es que no lo vea clasificado, es que no lo doy por clasificado ya.
Claro, tiene una virtud de Steven Junior, que ganas sin jugar muy bien.
Pero ha mejorado.
Ha mejorado. Quinto Once Caldas con 24.
No, yo creo que va a clasificar.
Yo creo que hasta ahí están clasificados esos 5 equipos.
Pero
y ahora
no,
viene la pelea.
Pero no lo doy por clasificado.
Ah, ok. Vienen 3 equipos que son 6º, 7º y 8º con 21 puntos.
Uy, Millonarios.
Millonarios, América, Inter de Bogotá. No, lo de Millonarios, perdóneme.
Ah,
sí,
ya
Millonarios,
le va a dejar palo a Bustos.
No, pero no, a Bustos no. No, porque ese es un tema del equipo. Pero yo, haciendo los partidos que he hecho, con la mejoría que tengo, uno no puede perder contra Chico y empatar contra Fortaleza en Bogotá. Claro, el fútbol tiene eso, desafortunadamente. Yo lo único que espero es que esos 2 puntos que dejó de ganar en la capital ante Fortaleza porque Steven fue superior.
Sí,
incluso
sí.
Se le comieron un penalti a Ginás clarísimo. Es que
el tema fue
el árbitro
sobre
flojito,
todo segundo,
flojito, dejó hacer tiempo.
Ese segundo gol de Fortaleza, César,
no, los dos fueron igualiticos, dos cabezazos a una línea de tres. Sí. Por el mismo jugador, no puede ser.
Pero usted se acuerda que yo le había hecho la cuenta a Millonarios aquí en la polémica. Pero aquí en Caracol y en As. Le había hecho las cuentas a Millonarios empatando con Nacional. Entonces, digamos que el empate ya no fue con Nacional, sino con Fortaleza. Me siguen dando los números. Millonarios va a llegar a 29 puntos.
Sí, tiene que hacer el...
O llegaría, pues, llegaría.
Bueno, el problema es que Millonarios tiene 21, le quedan 5 partidos, 15. Si hace la mitad... 7 serían 28 y no le alcanza. Tendría que hacer 8 puntos de los 5 partidos que le quedan.
Con Jaguares. Tiene que ganarle, hermano. Si sí. No le gana Jaguares, estamos
que fijos. No vuelva a ser la chicosada o la fortalecida.
La fortalezada. ¿Cuántos puntos haría? 24, ¿no?
24.
Bueno, listo. Juega con Tolima de local. Uf, rival complicadísimo.
Ponga que pierda.
No,
ponga
que pierda. Ganando porque es de local. Lo voy a poner ganando.
De local.
Sí, lo
bueno,
poner
ponga
ganando.
Que empate.
27.
No, pero pongámoslo drástico para poner la situación dramática.
Me vas a dañar las cuentas.
No, entonces, pues las cuentas sí, hace 8 puntos y clasifica.
No, yo
pongámoslo
lo
dramático
ganando.
Para meterle análisis a la cosa. 4 puntos, entonces ya lleva 25, empata.
Luego Santa Fe. Ahora empate también.
Sí, empate también.
No,
26. Siga. ¿Qué falta?
Y América, pero de local a América. América y Alianza.
Por eso, con Alianza hace 28.
Con América yo no lo veo ganando
en
el Pascual.
Mire, si
pero
empata.
Pero Alianza sí lo veo ganando.
Si empata contra Tolima, contra Santa Fe y contra América.
Y le gana Alianza.
Y le gana Alianza.
Clasifica.
Hace 6 puntos. No, tiene que hacer más. Tiene que ganar los dos partidos que tiene. La Alianza y...
No, Alianza y Santa Fe. Pero no.
No, son Santa Fe. A ver, son Santa Fe, repítame. Santa Fe, América, Tolima.
Sí.
Eso es de apuntico.
Y Jaguares.
Por eso, con Jaguares y Alianza,
son
hace 9
puntos.
Empatando esos 3 y ganándole a Jaguares
hace
y Alianza.
Y está clasificado.
Por eso, no está tan complicado el tema.
Bueno, sí.
Ahora, de pronto le gana o América,
pero venga,
o a Santa Fe, o a Tolima, y suma 3 y
no,
se puede dar el lujo de perder 2 partidos.
Seguro. Ahora, durísimo el calendario. Jaguares, listo. Le ganó. Pero luego viene Tolima, O'Higgins, Santa
pero es que
Fe,
no hay fácil.
Boston River. Estaba hablando de Copa Suramericana. América, Sao Paulo, Alianza, vuelve a Boston River, Sao Paulo en Brasil y termina recibiendo
es que
en Bogotá O'Higgins.
Ese es el tema.
Dios mío.
Lo nutrido que está el calendario y la cantidad de partidos que hay que jugar. Le va a tocar por ahí sacrificar en algún momento jugadores titulares, pero Millonarios tiene nómina para hacerlo. Ahora, ¿usted cree que Millonarios entra?
Son 7 partidos... En un mes.
Por eso.
En abril. 7
cada 4 días.
Millonarios.
Cada 4 días.
Bárbaro eso.
Cada
esto.
4 días. Y si usted es hincha de Juan Carlos Osorio, pues no puede recuperar los jugadores.
No, le toca.
Aunque
rotar,
ayer
toca
Lucas rotar. Dijo una cosa increíble. Dijo, mire, lo de Sandoval es notable. Juega cada 3 días con una intensidad y con un ritmo que envidiaría a cualquier jugador de fútbol. Lo del chino Sandoval... que está rindiendo.
Pero
entonces
vení, me dejaste muy preocupado con eso de cada 4 días. Entonces, ¿qué tiene que hacer Millonarios ahí?
No,
mezclar
que,
lo mejor de su
tiene
nómina.
Que, además, manejar muy bien las cargas
pero, yo
y
creo
el
que
rendimiento
no puede,
físico.
Eso de que elija a cuál le va a poner las monedas, no. Tiene que afrontarlo
no, tiene
igual,
que ir a tope.
Seriedad
tiene que
en
ir a tope,
Suramericana
pero con
Liga.
Inteligencia. Con inteligencia porque tiene nómina para rotar. Además, ya vuelve Falcao. Falcao vuelve frente a O'Higgins y a Falcao hay que usarlo o es que a Falcao lo contrataron para estar en el banco. No, Falcao tiene que volver.
Pues lo tiene que usar cuando se lo permita el médico, no es cuando usted quiera.
No, pero es que ya lo anunció Millonarios que vuelve contra O'Higgins.
Bueno,
no, yo quisiera que Falcao hubiera estado habilitado desde el comienzo. Es que
no,
Falcao es un jugador clave.
Ese calendario de Millonarios está complicado.
Bueno, entonces usted cree que entra Millonarios?
Sí.
Sí. ¿Cree que entra América?
Sí.
Yo también. ¿Cree que entrará Inter de Bogotá?
No. Nah.
Yo tampoco creo y me da lástima porque me parece que ese equipo juega bien.
Que sí.
No, yo lo veía arriba y clasificado, pero es que últimamente le ha ido muy mal. De los que están afuera, Bucaramanga con 19, Cali con 19, Águilas con 19, Santa Fe con 18, Llaneros con 17, Medellín con 16. ¿Alguno se arrima a esa posibilidad del Inter de Bogotá?
No.
Ah, o sea que clasifica Inter de Bogotá.
No, yo lo veo por fuera, César. De los que están afuera, el único que yo creería que tiene alguna posibilidad por calendario puede ser Bucaramanga.
No, y Santa Fe. Santa Fe en el partido que en el último partido que le gana al Bucaramanga demostró cosas muy buenas. Yo a Santa Fe lo veo. El partido clave de Santa Fe es el que viene.
Santa Fe tiene 13 partidos jugados. Tiene uno menos. Uno pendiente. Si llega a hacerlo, haría los mismos 21 de América, de Millonarios y de Internacional de Bogotá.
Y tiene que hacer el 60% de
los puntos. Muerto no está Santa Fe, para nada muerto, pero ojo, nosotros lo habíamos dado por eliminado.
Bueno, la pollita, rapidito, don Esteban.
Ya, asumamos las cosas, ¿no? Lo dimos por eliminado. ¿A quién? Nosotros, a Santa Fe.
Sí, sí, lo dimos por eliminado. Ahora, yo todavía no creo que esté clasificado, no, pero no, que ha mejorado. Para nada. La polla, porque empatamos el corrientazo del pulso mes pasado.
Rápido. Alianza Pasto, voy con Pasto.
Empate.
Santa Fe Llanero, Santa Fe.
Santa Fe.
Atlético Nacional, Cúcuta, Nacional.
Nacional.
No, pues todo igual. Nacional, ¿por cuántos goles a Cúcuta? Yo, por 2.
3.
Listo.
Se nos acabó el tiempo. Mañana nos vemos, jueves festivo. Gracias a todos. Chao. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.